Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers diseñó tu avión. Le llamo Kumancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cine, cómics, series de televisión, animación. Y hoy me permito decir, o me permito un tema de sí de cómics. Sí de... debo decirles, o debo contarles que me agrada mucho cuando me callan la boca. Me agrada mucho cuando tomas un cómic, ya sea por hacer la reseña, ya sea por curiosidad, lo tomas y esperas que ese cómic sea bueno. Yo sinceramente tomé el de Apocalypse Scooby-Doo y yo desde un principio lo reseñé cuando salió la portada de este Jim Lee, que la verdad no me gusta la portada. No me gusta la portada porque... si bien la portada parecía a Damian, esta Vilma para mí es un personaje muy emblemático, muy querido por mí. Digo, es la científica, es la retraída, es la chica con lentes. Me gusta a mí el personaje de Vilma, ¿no? Entre Scooby-Doo, Shaggy, Fred y Daphne. A mí yo sí seguí muy de cerca lo que es Scooby-Doo, inclusive vi las películas, ¿no? Y al momento que vemos la portada donde Vilma se parece a este Damian, que Damian tampoco es un personaje favorito, vemos a Scooby un poco, como es un gran danés, a Shaggy un poco hipster, a Daphne un poco... hagan de cuenta de Anya de Gears of War, literalmente, a Fred con algunos artefactos por ahí. No sé para dónde iba este cómic. Digo, nunca los había visto tomando armas o un poco más, si cyberpunk, por así decirlo. Nunca los había visto así estos personajes. Tal vez la parodia o las películas nos entregan otra visión de este equipo, ¿no? Y la máquina de misterio. Viendo otras portadas, la verdad yo no fui a ver estos cómics hasta que empecé a escuchar ruido, lo he de admitir. Empecé a escuchar ruido de estos cómics que a lo mejor estaban buenos, pero la verdad yo quise tomarlos por mi cuenta y hacer una pequeña reseña o hacer el Rome... mis impresiones más que nada. De hecho también agarré uno de las Teen Mutant Ninja Turtles, las nuevas, con Kevin Eastman y Tom Wines y Dan Duncan. Voy a reseñarlo también ese más adelante. Es decir, que como introducción, las películas de las Tortugas Ninjas, las nuevas, lo que podría decir Libby Action, no las he visto. Lo poco mucho que he visto no me ha gustado mucho, no me ha gustado el diseño, pero bueno, a lo mejor y tomaré algunas. Pero bueno, hablando más de Scooby-Doo Apocalypse, me gustan las siguientes portadas, me encantan. No me gusta la primera portada de Jim Lee, lo siento, no soy fan de Jim Lee. Pensé que él es el que iba a dibujar y no, utilizan a otros... a otros dibujantes para hacer lo que es los interiores de Scooby-Doo Apocalypse. Me gusta, digo, vamos a lo que es la historia. La historia se supone que Vilma trabaja en unos laboratorios que donde están haciendo experimentos, pero están haciendo como una nanotecnología. Y vamos descubriendo poco a poco que Vilma quiere sacar a la luz este tipo de experimentos porque algunos no son benéficos para la humanidad. En esta parte vemos también a Shaggy, que es un entrenador de perros. Scooby-Doo es un prototipo de, por decirse, estímulo mental para los animales. Ahí sí se suena cruel, porque juegan con o estimulan el cerebro de Scooby para que él pueda comunicarse, ya sea por medio de o pequeños hologramas que indican su estado de ánimo o también decir algunas palabras. Es por eso que en algunos momentos en el cómic vuelven a tomar que Scooby sí dice algunas palabras y es por esta maquinaria le dan como una justificación. Shaggy, si bien es un pacifista y tiene todos los dotes, ¿no? Como si fuera un hipster, pero es más como un hipster, pero más como tiene la personalidad más de hippie. O sea, sigue manteniendo un poco la personalidad de hippie. Tiene una religión hinduista. Daphne y Fred sí tienen un programa de televisión. Se conocen en la universidad cuando ellos estudian cine. Daphne tiene severos problemas. No me gusta cómo están manejando a Daphne, porque sí es como, han de cuenta que pongan a Anya junto con este grupo, como que sí hay unos pequeños ajustes de personalidad. Esa parte donde Fred es un poco, si bien tímido, pero sigue enamorado de Daphne, nunca se le ha podido declarar. La verdad, ese geek o ese chiste recurrente, pues lo utilizan en el cómic. Me gusta el desarrollo, ya que si bien Vilma es un parte de este laboratorio, Shaggy también, pero Shaggy no sabe nada de lo que está pasando con esta nanotecnología y las armas que se están fabricando como para controlar a la humanidad. Llama a Daphne y a Fred para que ellos puedan develar la verdad de estos experimentos, y les va a entregar toda la información Vilma. Pero en el transcurso de esto, pues vemos que todos se van conociendo, así que es como un universo alterno a Scooby-Doo, una manera diferente de contarnos la historia. Yo pensé, o pienso, yo espero, que esto sea, no sé, tengo sentimientos encontrados, porque me gustó el cómic, sí, sí me agradó, pero, y tiene algunos guiños de todo lo que son las personalidades de estos chicos, pero, por ejemplo, Daphne o Fred tuvieron su programa de televisión en alto, muy importante. Ella pudo haber escrito pudo haber ganado el premio Pulitzer, como lo comentan. Fred pudo haber sido un cineasta genial, pero por seguir los sueños o por seguir a esta chica, pues van perdiendo cada quien sus sueños, van perdiendo su brújula, hasta que llegan a un programa, si bien de misterio, de velar lo que son, por ejemplo, expedientes secretos X, como pueda así decirlo, la zona desconocida, por así decirlo, van cayendo en un programa que sale hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y que pocos lo ven. Se sienten frustrados los personajes. Esa es la parte donde quiero llegar con este par. Si se ven un poco neurasténicos, por así decirlo. Vilma se ve muy retraída como de la humanidad. Si se ve que no puede entablar una relación formal. ¿Qué quiero decir con eso? Ni siquiera de amistad, ni siquiera de conocidos. Y Shaggy, la verdad, Shaggy y Scooby es el corazón de este equipo. Sigue siendo el corazón del equipo. Pero yo sentía que en las caricaturas todos eran el corazón, porque algo tenían que aportar. Yo sé que son caricaturas infantiles, pero en este cómic sí se ve muy, muy cruel. Sí se siente como muy cyberpunk, porque sí es un apocalipsis. Están en medio de una pandemia, por así decirlo, de nanotecnología que está cambiando a la humanidad. Primero, querían que la humanidad fuera pacificada, pero se les va la mano y los transforman en monstruos como los de antaño que ellos cazaban en las caricaturas. Y a quitarle la máscara, pues fuera el señor Permans o el Beto el Boticario, por así decirlo. Y aquí no, aquí sí hay violencia, sí hay un poco de estos vestigios macabros, y algunos tienen que tomar armas y empezar a ver por su vida. Digo, esa es la parte que sí me gusta. Pero ¿saben qué? Ahorita en los 5 números que voy leyendo, sí se siente esta parte donde sí hay relleno. Sí se siente esta parte donde ya se están conociendo. Recaen en el gag. Esa es la palabra que andaba buscando ahorita con chiste recurrente. En el gag donde está Daphne y Vilma, se están tirando con todo, una por mentirosa y la otra por ser como una, hagan de cuenta tipo militar, algo así. En algún momento ella tiene conocimientos de armas, así que la sabe manejar, tiene arranques de histeria, de neurosis. Sí, Daphne sí se siente muy, muy tocada. Daphne no, siento que era como la niña fresa y que quiere demostrarle a todo el mundo que no nada más por ayuda de sus padres y quiere salir adelante. No, ahorita se siente como que ella es la líder comandante Sarah Connor. Y siento que el personaje no era así. Ok, nos están contando una historia diferente. Algunos mantienen lo que es la, si bien la personalidad, más no la imagen. Pero sí, Daphne también, digo, tiene como este sentimiento, este delirio de inferioridad, pero muy, muy, muy extremo. Digo, las dos se van a polos y polos, ¿no? Por eso están chocando en el cómic. Y eso creo que lo enriquece también más. Todo lo que, si bien el trasfondo son la sobrevivencia, literalmente sobrevivencia, entonces no lo hicieron de cómic, sino de muchísimos entes o de muchísimos monstruos, por así decirlo, de la cultura pop. Va bien, el cómic nada más necesita ser un poco más hábil, un poco más en la historia, un poco más más audaz, porque sí nos están en dos, tres cómics sí nos están sí se siente que se estancó la historia y no ha pasado nada hasta el momento que vamos en el 5. Todo el planteamiento, toda la investigación detrás, todos los trasfondos que se llevan o todos los textos que están en el cómic, me gustan, todo el trasfondo, está bien empleado, pero solamente yo tengo ese problema con Daphne, ¿no? Que sí es muy Sarah Connor, sí es muy chica Gears of War, ¿no? Agarró la arma y es la que maneja los hilos. Híjole, y también, no sé, en este sentimiento extremo que está en Scooby-Doo, híjole, no sé, sí me duele porque este perro lo trataban, bueno, en el laboratorio lo trataban como tonto y ahorita es un perro también de casa. Me gusta, Scooby tiene la misma esencia, aunque cambia el diseño, todos cambian el diseño, la verdad, y pues está bien, digo, es una historia contada de diferente manera, una historia como si los estuvieras poniendo en un universo alterno, como un What If, por así decirlo, o un Elseworlds. Me gusta, hasta ahí no la puedo criticar, tiene este encanto, tal vez si hubiera sido un equipo diferente, no sé qué hubiera pasado, pero son ellos, son Scooby-Doo y la pandilla, así que tiene ese tipo de morbo también, creo que es eso también, es el morbo de ver hasta dónde llegan ellos, cómo sobreviven y cómo dejan sus escrúpulos de lado también, ¿no? Cómo empiezan a salir, me encanta esas partes donde empiezan a salir secretos y mentiras. Me gusta porque Vilma tiene mucho que contarnos y no ha soltado la sopa. Daphne está como simplemente oliendo detrás de su nuca para ver en qué momento da ese paso y los traiciona. Porque se ve en algún momento que Vilma vela por su propio bien. Como no está muy arraigada con estos personajes o con esto, familiarizada con este grupo, pues no le interesaría. Y como es muy, ¿cómo decirse?, muy muy racional, pues ella va a ver por ella, así que ella vino sola y ella se va a ir sola, así que creo que tiene esa mentalidad. Los hombres son los que tienen ahora sí que el lazo amistoso, por así decirlo. Ellos, Fred y Shaggy y Scooby son los que hacen el fuerte, hacen el ancla para que este grupo se una. Así que está bien el cómic, chéquenlo, la verdad, buen dibujo, buena narrativa. Simplemente hay uno o dos cómics que deberían acelerar el paso. Temo por Scooby, porque Scooby, si bien, como contaba, es el perro, lo llamaban por tonto, es el perro distraído, ahorita se está poniendo las pilas y lamentablemente es el que se está aventando primero a los trancazos. Literalmente es el perro de guerra, o carne de cañón, por así decirlo. Yo espero que por el bien del cómic termine bien. Si tiene que terminar en algo fatídico, en una tragicomedia, pues ni hablar. Pero el grupo pues se siente sólido. Hasta donde vamos, se siente bien. Va a fluir y vamos a ver qué pasa con Secretos y Mentiras. La verdad que bueno que me cayó la boca Scooby-Doo. Si quiero seguirlo leyendo. Así que los primeros cómics, la verdad, a mí me convencen para seguir buscando los demás. Otro de los cómics que igual, de Hanna-Barbera, que me entusiasmaron por leer y creo que sabrán por qué. Mi temática me encanta, posapocalíptica, cyberpunk, Wake Racer Land. Wow, la verdad, Wake Racer Land, wow, la verdad, es impresionante. Ser, a lo mejor no estoy tan apegado con estos personajes. Yo poco vi la caricatura. Me encanta este el lindo pulgoso, como se ríe él. Me encanta ese personaje. ¿Cómo le va con su piloto y los bandidos, estas personas como militares, Penélope, el Capitán Cavernícola, esta pareja como Regne con un oso, el científico y también los que el Barón Rojo, estas partes que vienen como manejando como si fuera una carroza fúnebre? Me encanta esa parte, y aparte es como un vampiro esa parte, pero si lo retorcemos, si lo metemos en una licuadora, le ponemos un poco de toque de Mad Max, le ponemos un toque de cyberpunk posapocalíptico, Wake Racer Land es un cómic que, si te gusta todo este tipo de situaciones, así al estilo Mad Max, duro, cañón, creo que ese cómic lo debes de leer. Si eres muy apegado a Wake Racer Land, ahí sí, o chispas, o kinkies, como dicen por ahí, creo que sí te va a afectar un poco, porque están tocados los personajes, están mal literalmente. Ponen, por ejemplo, mi personaje que me recuerda mucho es Batán o Lindo Pulgoso, Mutley, como pueda decirse, también Subconductor, Pierre Nodoyuna o Dick Dastardly, pues lo ponen como un bastardo de primera, ¿no? No es redención para este rufián, como lo ponen las caricaturas. De cualquier forma, de cualquier manera, tenía que ganar la carrera. Así que es un personaje que no tiene redención. Penélope, la que nos lleva muy de la mano, igual es otra guerra tipo Sarah Connor, después de una inundación, después de una devastación del mundo, quedan pocos personajes, quedan pocas personas y se refugian en una... en una ciudad utópica, en una ciudad donde no todos pueden entrar, así que todo lo que queda fuera de sí, ya son los atestados. Hagan de cuenta Mad Max. O sea, todos los que tienen el privilegio de vivir en esta ciudad, pues con comodidades, una utopía, y ellos tienen que, en sí, el locutor, por así decirlo, como se hace llamar, la persona que inventa estas carreras locas, literal, a muerte, al estilo Mad Max, casi casi, o al estilo Survivor, lo que hace es juntar a todos estos, a todos estos individuos sacados desde las mismas entrañas, de lo más oscuro de cualquier película de heavy metal, cyberpunk, y los da un toque al estilo, nueva cuenta, voy a redundar, Mad Max, y hacen este poderío, este grupo. La cuestión aquí es de que solamente uno va a ver un ganador. La cuestión aquí es de que podrán entrar a esta ciudad. En esta ciudad, si necesitan recuperar seres queridos, si necesitan su propia utopía o literal simplemente vivir bien, pues solamente necesitan ganar esta serie de carreras. Estos cómics sí van avanzando, nos van mostrando en cada... son pocos, hasta ahora son 6, yo he leído nada más 4 hasta ahorita, me faltan 2 por leer. Pero va avanzando porque nos van mostrando poco a poco a todos los personajes tan entrañables de que son de Hanna-Barbera. ¿Qué puedo decir de este cómic más? Este cómic me encanta las peripecias que los hacen pasar, literalmente los hacen sufrir. Literalmente ellos, si pudieran, se encajarían al voltearse a espaldas, un cuchillo, se enterrarían lo que fuera, una llave de tuerca, se le encajarían sin dudar a dudas. ¿Qué pasa con Dick Dastardly? Creo que es el peor de todos, porque la historia que nos cuentan con él, híjole. ¿Por qué quiere ganar esta carrera? Queda como muy ambiguo. Pero La cuestión aquí es de que este malnacido bastardo, como le llaman, deja morir a su familia y siente el remordimiento, el pobre chico. Así que quiere recuperar todo lo que tenía antes. Aparte, era un concertista, era muy, muy bueno, se supone. Y aparte, era muy prepotente. Así que con todo eso, ya era un malnacido. Así que este ve por sí mismo, se salva y deja morir a su familia y muere enfrente de sus ojos. Al final, pues, esa es una parte, es un fragmento, es la punta del iceberg por lo que debes de leer este cómic. Porque también tenemos la historia de Penélope. Penélope parece que va por su familia, no puede, y queda atrapada en esta como tipo tsunami, esta mega ola, y parece que queda muy afectada, así que al grado que la tienen que reconstruir. Vaya, o sea, es un panorama un poco desalentador. Y los otros personajes, ya vemos a el oso miedoso, que también tiene una historia media creepy. Estos tipo capos, van 6 personas en un solo carro, que son como pequeños duendes o pequeños enanos. Recordemos que en la caricatura es una pandilla de gangsters. Hay mucho por escarbarle y apenas vamos 6 cómics. De los que se han realizado van 6 cómics. Todavía nos tienen que dar muy... tenemos militares también, ¿por qué no? Tenemos científicos locos. O sea, hay tanto por donde ver. Y los diseños de los carros, la verdad, a mí me encantaron. La verdad, están muy buenos, están bien hechos. Y ¿qué más le aumentan para hacer un poco cyberpunk entre futurista, después de un dejo de después de una batalla o después de una... un sinsabor en la tierra? Pues nos dejan como una inteligencia artificial. También es un personaje los carros. El lindo pulgoso o Imhotli también juega muy importante. Un papel muy importante también en el carro. Así que... y es un buen copiloto. Así que hay que leerlo. Me gusta este cómic. La verdad me encantó. Así que si yo debo de recomendar uno de los dos, Wake Racer Land es el que debes de leer. Bueno, para mí, ese sí me dejó con buen sabor de boca. No digo que Scooby-Doo Apocalypse, no, sino que siento que en los mismos cómics que he leído de 5 de 5, creo que me ha aportado muchísimo más en los personajes. Wake Racer, a lo mejor porque no tenía mucho a la mano los personajes y poco a poco me los han ido enseñando, poco a poco he visto sus historias, el trasfondo. Sí, la verdad yo siento que, no sé, me gustaría que por ahí alguien me escribiera qué es lo que opina de Wake Racer, ¿no? Yo soporto un poco lo que es Scooby-Doo porque yo sí lo vi de la mano. Wake Racer no es muy de la mano, a mí me encantó por eso también. No me afecta mucho que hayan cambiado un poco Scooby-Doo. De hecho, por ahí sale un personaje que siempre, este neurótico cachorro, siempre está jorobando a Scooby-Doo. Y siempre se ha tenido la teoría que ese cachorro se va a volver un villano. Así que sí lo tenemos también de este lado con Scooby-Doo. Es Scrappy-Doo. Por ahí también ahí anda pisándole los talones a Scooby-Doo. Pero bueno, sus motivaciones ya las tendrá él. Pero aquí sí nos muestran las motivaciones desde un principio en los cómics. Nos va mostrando quiénes son. Yo digo que Scooby-Doo no lo pongo así tan para... que sea como mi cómic favorito de estos nuevos giros que le están dando, porque Scooby-Doo está caminando con el peso que tiene de ser conocido, porque hay unas cosas que no las explican. De hecho, nos ponen la referencia de la máquina del misterio por otro científico que está trabajando en esta misma. Nos ponen la referencia de la máquina del misterio porque la está trabajando un científico, y literal era la máquina, era un misterio para toda la congregación de los científicos, y si resulta ser que es una van llena de tecnología, llena de armas, parece para un cataclismo apocalíptico como lo están pasando ahorita los chicos. O sea, es como un ganar-ganar, y los otros no, simplemente es como una pieza de ajedrez y que se va a divertir el locutor con ellos y a ver qué resulta de esto, ¿no? A ver cómo lo divierten, qué cosas interesantes les da este grupo o qué cosas interesantes le da esta carrera. ¿no? Y también hay otra ley que también me gusta un poco, que si bien ya se tienen ganas de matarse uno entre otro y si tuvieran la oportunidad lo harían en cada carrera, es de que tienen que culminar todos los participantes, todos los pilotos deben culminar la carrera, no importa, deben estar vivos. No importa en qué condiciones estén, deben de estar vivos para terminar la carrera. Si no, no valen las carreras y no pueden proseguir a la siguiente. Así que Wake Racer tiene muchos elementos muy interesantes. Así que se los dejo de tarea. Y por ahí díganme, Wake Racer, ¿qué les parece? Si lo leyeron, ¿qué les parece? ¿Si afecta un poco lo que es la caricatura? Yo digo que sí, porque los machacan, vuelven a generar a los personajes. Y a mí me gustó esta parte. Yo sí vi dos que tres veces la caricatura y se me hizo interesante. Sí, me gustaba Motley, el lindo pulgoso, o Patán, como pueden decirse también. Me gustaba y me gustaba también esta relación con Penélope y el otro conductor. No, ahorita se me va su nombre del otro conductor. La relación de Penélope y me gustaba, ¿no? Porque era la niña buena y que tenía que agarrar las carreras. Pero con con Dastardly y Mutley, wow. La verdad, es un aderezo muy, muy bueno en los cómics. Pero bueno, esa es mi recomendación. Wake Racer, y me gustó lo que es Scooby-Doo Apocalypse. Qué bueno que me callaron estos cómics la boca, porque me gustaría seguirlos leyendo. Y por eso me sometí a esta reacción, ¿vale? Otro de los cómics que apenas lo acaba de sacar Kamite y que bien, y creo que lo culmino con la reseña de hoy, de la Comancha Comics, que es Teen Mutant Ninja Turtles. Yo le había comentado que a mí, yo sí vi las películas live action, me encanta la primera, la segunda y las consecutivas están más o menos, como lo que dije con Scooby-Doo, la primera en live action, pues le tenía mucha fe y después salen con otra batea de babas, pero bueno, en las películas como que hay que darles chance en algún momento, ¿no? La adaptación de cómic a cine, pues no había funcionado tan bien como ahorita lo estábamos viendo. Pero bueno, el bien llamado tomo de Kamite me gustó, me encantó la presentación. Yo pensé, sinceramente, yo lo vi, lo compré a ciegas, literal, quería leer algo más de las Tortugas Ninja y vi que eran como si fueran las de antaño. Sabemos que Kevin Eastman pues sigue dibujando estas bonitas portadas, sigue dibujando bien. Y lo dibujo como si fuera de antaño. Yo pensé que era el primer tomo. Dije, quiero leerlo. A lo mejor son las de blanco y negro. Y casi casi literalmente cerré mis ojos y compré el tomo. El tomo se llama El cambio es constante. Y sí, literalmente ahorita lo que hemos visto, los cambios que le han hecho a estos cómics han sido interesantes. Sabemos que ahí están en nuestros recuerdos, todo lo que es Hanna-Barbera y lo clásico y lo infantil, y también mis Tortugas Ninja, que yo las pensé ver con la animación, con Teen Mutant Ninja Turtles. Bueno, esa animación, y cuando lo lees ya con voz en off, que las Tortugas Ninjas iban desplazándose en el abrigo de la noche, mientras una pensaba cómo solucionar los problemas y cómo hacer que sus hermanos no se pierdan. Esas voces en off las siguen utilizando en este tomo. El cambio es constante. ¿Qué pasa? Nos reescriben otra vez cómo son las Tortugas Ninja, cómo se conocen. Nos describen cómo se conocen, cómo vuelven a ser en equipo, cómo es que salvan la vida y cómo es de que el mutágeno les cambia también. Vemos a Splinter, me encanta, o sea, lo explican sencillamente otra vez el recuento, y si bien lo explican de diferente manera, también vemos a al chico del palo de hockey, vemos a Avril O'Neil. Me gusta porque si bien no es el que conocemos, las tantas repeticiones que le han hecho a las Tortugas Ninja, se siente clásico, se siente, si bien las tortugas se sienten muy muy antaño y se utilizan los mismos antifaces, no están de colores, digo, eso también lo extraño, pero y lo comprendo, que todas son rojas, y cómo es que una tortuga se pierde, y es la primera la primera misión para estas Tortugas Ninja, ¿no? Encontrar a su hermano. Todo pasa muy rápido, en solo cinco números nos cuentan cómo cambia Splinter, cómo Splinter también es sometido a cómo ha sido cambiado por experimentos. Y literalmente es una rata de... es un conejillo de indias, literalmente. Pero le dan inteligencia, que esté razonando. Y es lo que salva a las tortugas. Porque si bien este experimento de hacer un super soldado... llega a voces de personas equivocadas y quieren el mutágeno para ellos mismos, así que llegan a estos laboratorios. Abril O'Neil no es una reportera, sino es una científica, está ahí trabajando, y otra vez secretos y mentiras. Algunos científicos no le están diciendo todo lo que está conllevando estos estudios, pues las tortugas ninja también están siendo investigadas para un desarrollo más, ¿no? Una rama más de estos laboratorios. Total, Abril O'Neil empieza a ver que hay algo raro ahí, hay algo turbio, y se queda en la noche equivocada porque llegan unos ninjas y quieren robarse el mutágeno. Splinter, como es una rata muy habilidosa, nunca se quedó encerrada en su jaula, ayuda a las tortugas, siempre está velando por las tortugas. Luego se ve esa paternidad con Splinter. Llegan y estos chicos se roban a las tortugas, se llevan el mutágeno, y ellos al momento de escapar, lamentablemente no lo pueden hacer porque Splinter los intercepta. Es una rata pequeña, bueno, una rata por así decirlo, literal, todavía no está mutada Splinter, y lo salva hiriendo a uno de los... con todo lo que tiene. Digo, tenemos que Splinter estaban haciendo investigaciones de inteligencia con él, y lo hieren y Splinter busca un punto débil para herir a este ninja, y hace que las tortugas caigan de un edificio, y estas caen en el mutágeno. Splinter cae con ellas para poderlas salvar, las empieza a arrastrar a la alcantarilla, pero ¿qué creen? Hay una que se escapa, el más rudo de todos, por así decirlo. Él se va, toma por su cuenta. En eso también conocen al Rey Gato. Ahí también hay un origen, un villano con el origen del villano, pero no es un villano que pese mucho en nuestras historias de Tortuga Ninja. Sabemos que el destructor antonomasia es destructor. Se escucha también a Krang por ahí. Así que este tomo yo también espero ver más, porque me dejó picado. Pocos números avanzó la trama. De hecho, leí 5 de 5, si se está notando. Leí 5 de 5 de las historias. Y creo que de las 3, Wake Racer avanza. Las tortugas ninja avanzan. Un poco se va quedando un poquito flojo. Scooby-Doo, si lo queremos ver así, nos da un poco más Wake Racer. Después las tortugas ninjas. Y después lo que es Scooby-Doo Apocalypse. La verdad, me gusta el dibujo. Me gusta cómo van presentando o hilando a los personajes. Me gusta toda la iconografía. Ellos no se respaldan tanto de esto, así que te cuentan un nuevo inicio. Y la verdad, me gusta. Está bien. Y creo que quiero seguir leyendo estos cambios, ¿no? Como dice el tomo. La verdad, con este cerré así, porque fue el último que leí. Y cuando leí el nombre del tomo, después de terminar de leer el tomo, el cambio es constante. Y sí, la verdad, sí. Ahorita estamos viendo que nuestros héroes, que Batman, Aquaman, Flash, Daredevil, tienen distintos cambios, y hay veces que nos gustan o no nos gustan, pero ya va a quedar en la historia del cómic escrito este tipo de cambios, este tipo de historias. Y la verdad, estos tres que leí creo que van a quedar ahí en el libro de historia del cómic, van a perdurar, y creo que lo están haciendo bien. Creo que mi error fue prejuzgarlo por la portada del cómic, y sí, lo admito, me callaron la boca estos tres cómics, y sin querer, me he vuelto fan de lo que es nuevo de Hanna-Barbera, y esto nuevo de Tortugas Ninjas por parte de Editor Calmite. Ojalá y que podamos ver algo así de tomos por parte de Editor Calmite, que nos traigan algo así. Así que esto es la Kumacha Comics, y nos tenemos que, bien o mal, nos tenemos que acostumbrar a estos cambios con los cómics, bien o mal. Ojalá que los escritores nos den buena calidad, y buena calidad también en los productos que están trayendo en México. Pero bueno, eso ya es cuestión de estas editoriales aquí, y de las historias, pues los creativos en Estados Unidos, ¿vale? Esto es por mi parte, esto es La Kumacha Comics, y estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Kumacha Comics. Ahí puedes descargar todos nuestros capítulos anteriores. También estamos como lacumanchablogspot.com, lacumanchacomicsblogspot.com, y ahí podrás ver las reseñas de lo que hemos hablado en los cómics, de los cómics, películas, series de televisión, y ahí puedes descargar y ver una breve reseña de lo que ha tratado cada capítulo, ¿vale? También estamos con Doña Subcomics, que agradecemos muchísimo que nos dejas subir nuestro contenido. Estamos con nuestros amigos de Marvel BC, que también nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos, ahí en Baja California. Y esto es todo por mi parte. Gracias por escucharnos. Y estaremos trayendo más reseñas, más cómics, más películas. Y por ahí me falta leer los Picapiedra. Ese sí también lo quise dejar al final porque le tengo ganas y quiero checar más cómics de ellos. Nada más de ellos creo que conseguí ahorita nada más 2 cómics y pues quería hacer la reseña con 5. Así que vamos a ver más adelante si los puedo conseguir y estaremos hablando más películas, ¿vale? Nos vemos, esto es La Comancha Comics y nos vemos del otro lado. Ah, mi nombre es Rome, nunca me presento al principio del programa, así que esto ya saben que es ley para todos los que nos escuchan. Yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Sale, bye.
We ride the wind, we feel the fire to love you. Hasta la vista, baby.